La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Queridos amigos, una jornada más nos acercamos hasta vosotros a través del milagro cotidiano de la radio. Os saludamos y os damos la bienvenida a este espacio que facturamos, que hacemos aquí en el centro de Vigo, en la calle del Príncipe, para todos vosotros. Desde nuestros estudios, nuestro saludo y nuestra bienvenida, con el deseo de que os quedéis en este ratito y que sea el mejor del día. Gracias. Saludos en el control técnico del programa. Mi compañero José Manuel Prol te da la bienvenida, Juan Lagu. Ya tengo sentado conmigo a mi mesa mi compañera María Jesús Argibay, que poquito a poco
ya te resbaló la R.
Que poquito
días.
A poco va recuperando, por un lado, la mala uva y por el otro, la voz.
No, la voz sí la he ido perdiendo y la sigo perdiendo. La mala uva es algo congénito y natural. O sea, no vamos a renegar de ella en estos momentos. Aquí estamos. Buenos días. Lo intentamos, ya no sé si es falta de voz, si es exceso de mucosidad en mis fosas nasales.
Pero no te preocupes, que eso pasa también.
Es que lo siento, está la voz que tengo, pero espero que lo sepan
entender. No te vamos a hacer cantar.
Nuestros oyentes. Hasta la 1:30, como bien decías, tiempo para abordar cuestiones muy relacionadas con la actualidad en este miércoles, ya 16 de marzo.
Que se nos va a la primera parte del mes.
La verdad es que vuela. Una jornada en la que también tendremos nuestra cita habitual con los nuestras mascotas para saber, bueno, en este caso, cómo debemos prepararnos si nos queremos ir a pasar los días de Semana
vacaciones.
Santa fuera, y cómo no, también tiempo para la salud y nuestro bienestar. Cuestiones que, como siempre, os vamos a contar, y antes de nada, los saludos que ya nos ha avanzado Juan Lagu, María Jesús Argibay y José Manuel Prol en la dirección técnica del programa. Nos falta una persona, María Emil, intentamos enseguida hablar con ella
en
este primer avance informativo.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom. Y mientras José Manuel Prol sigue intentando esa comunicación con María Emil,
bueno,
que podemos avanzar.
Bueno, adelantando que María hoy la tenemos fuera de nuestros estudios porque tiene dos actos. Está la consellera de Infraestructuras y Vivienda, está hoy aquí en nuestra ciudad, Etel Vázquez, y posteriormente María acudirá a la zona de la autoridad portuaria, el salón de actos que tiene la zona en la autoridad portuaria en el muelle transatlánticos, donde se celebra hasta ahora la asamblea del clúster de automoción de Galicia, de CEAGA, donde se van a dar los datos de esos planes estratégicos y que clausurará el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Si no me equivoco, María se dirige ahora hacia allí. María, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, María Jesús.
Pues como decía, te dirigirás ahora hacia el acto, no sé si ha terminado ya el acto de la consellera Etel Vázquez, te dirigirías a esa asamblea de CEAGA. Yo no sé si ha hablado la consellera y qué ha dicho.
Así es, está acabando ya la rueda de prensa que está dando la consellera aquí en la delegación de la Xunta. Ahora mismo está hablando el delegado de la Xunta en Vigo, respondiendo a las acusaciones de Abel Caballero sobre la ausencia de compromiso en ese acto que tuvo lugar el lunes sobre la ciudad de la justicia, esa firma de un protocolo para cambiar el uso del antiguo Seral y convertirlo en ciudad de la justicia. Ha dicho el delegado de la Xunta que parece que el señor Caballero lleva mal que se ponga en marcha un proyecto magnífico y lleva mal no ser el protagonista. Y con respecto a la rueda de prensa de Etel Vázquez, la consellera de Infraestructuras ha anunciado que se van a poner en marcha 160 nuevos kilómetros de sendas peatonales y también para ciclistas. 12 kilómetros de esas sendas son en Vigo, donde se van a poner en marcha 11 sendas con el objetivo de evitar al máximo el transporte por medio de vehículo con motor y favorecer además unas caminatas saludables que son para cubrir trayectos de la vida cotidiana, digamos.
Bueno, pues vamos a dejar a María que continúe con esa rueda de prensa y que sobre todo empiece ya a encaminarse hacia la siguiente cita, que como decíamos es importante, en esa asamblea de CEAGA. Gracias, María.
Gracias.
Contaros también que el Comité de Empresa de Favorece Emisiones Control Technologies España, empresa auxiliar proveedora de escapes para la fábrica PSA Peugeot Citroën en Vigo, mantiene de momento aplazado el inicio de la huelga indefinida por horas mientras continúan las negociaciones con la dirección de la empresa. La empresa pretende reducir el trabajo, incluso la plantilla aquí en Vigo, porque lo está trasladando a una factoría que tiene en Portugal. Estas son algunas de las cuestiones que podemos apuntar a esta hora. Una polémica, por cierto, la de las ministras, o el alboroto que montó David Regades, que va a seguir dando mucho que hablar.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73 Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
COPE Vigo. Por gentileza de Exclusivas Coto Grande le ofrecemos el tiempo y la temperatura.
Vamos ya, María Jesús, a hablar del tiempo, que hoy tenemos un día precioso, pero vamos, yo espero que nos dure, pero vamos a ver qué nos cuentan nuestros queridos...
Yo que soy así bastante cotilla ya, algunas previsiones que me voy adelantando, parece que la cosa podría llegar a cambiar cuando menos interesa que cambie, pero bueno, nos vamos a ir día a día. Eso, Ana Laje, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ana, como decíamos esta mañana, y ya nos lo decía también ayer Juan Taboada, hoy volvería esa borrasca que no conseguía superar el anticiclón que tenemos, que se hizo fuerte, pues nos da esa jornada de sol otra vez aquí en Vigo.
Sí, sí, efectivamente, el día de hoy un día de tiempo seco y soleado y con temperaturas máximas que estarán en torno a los 17 grados. Y en cuanto a los vientos, vientos muy flojos de componente norte. Y para mañana jueves prácticamente sin cambios. No esperamos realmente una jornada diferente a la de hoy, sino todo lo contrario, un día nuevamente de cielos azules y temperaturas agradables. Eso sí, por las noches hay que tener cuidado, porque las temperaturas bajan y de qué manera. Entonces las mínimas están entre los 4 y los 5 grados.
De momento, al menos en el calendario tanto astronómico como el calendario real, seguimos todavía en invierno, por poco que quede, pero seguimos todavía en invierno, ¿no? Y eso se nota.
Sí, sí, astronómicamente, efectivamente, hasta el día 20 todavía estamos en invierno, pero meteorológicamente esto es primavera.
Eso
bueno,
está claro.
Vamos a dejarlo ahí, vamos a ir poco
día
a poco descifrando.
Para que nadie se nos pueda agobiar.
La Margarita Ana Laje, como siempre, gracias y un saludo.
Un saludo.
Bien, gracias y hasta pronto.
Delicia para su paladar, un placer gourmet, una calidad y variedad excelentes. Exclusivas Coto Grande, semifríos artesanos, gelato cremoso. Exclusivas Coto Grande, elaboración artesana, semifrío, helados, bollería, servicio y calidad en productos de sobremesa. Le informamos sin compromiso, llámenos al 609-884-855. Por gentileza de Panadería La Sellolca, te ofrecemos a esta hora la información del tráfico.
Seguimos con más información de servicio. El tráfico en la ciudad a estas horas, María Jesús, ¿cómo pinta?
Estoy conduciendo, estoy dándome una vuelta por Vigo y pinta, no porque lo digo yo, sino porque lo dicen nuestros conocidos ya y amigos prácticamente de la sala de control de tráfico. Se circula sin problemas, es una hora normalmente tranquila la ciudad, no hay problemas ni ningún tipo de atasco en ninguna calle, al menos de las que vigilan las cámaras en este momento.
Qué bien te quedan esas gafas de sol.
Oh, ¿verdad?
Panadería La Sellolca, pan y dulces de alta calidad elaborados artesanalmente. Panadería La Sellolca, una de las mejores panaderías artesanas elaborando chapata. Y ahora, como novedad, pan 0% sin aditivos y sin química. Sano y completamente natural. Por décimo año consecutivo elegida la mejor panadería de Vigo. Doctor Carracido 121 y en supermercados del Corte Inglés de Vigo. ...87.8 FM... y 900 Onda Media. COPE Vigo.
Y en esta mañana, María Jesús, mañana de miércoles, nuestra invitada habitual, la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Concejo de Vigo.
Elena Muñoz, muy
bienvenida,
buenos días.
Un saludo.
Buenos días.
Vuelvo a estar con nosotros. Es verdad que ayer estábamos por un hecho puntual del que se sigue hablando. Esa, bueno, decía la alcaldesa, falta de miras o de capacidad de estar a la altura de las ministras de Fomento y de Asuntos Sociales, ese encontronazo que generaron los miembros del Partido Socialista y que sigue dando que hablar y que le llevó a decir al alcalde que tuvo la oportunidad Elena Muñoz de defender a los vigueses y que no lo hizo.
Los que tienen que defender a los vigueses son los miembros del gobierno municipal en primer lugar, y lo que hicieron fue el ridículo. Un ridículo además a nivel nacional. Yo creo que, sinceramente, se tiene que replantear el alcalde de Vigo y todos sus concejales, tanto su actitud como su forma de actuar en todos los actos y en público y en general. Porque no es de recibo que nuestra ciudad dé esa imagen que se dio y que además la vea toda España, que es lo que ha ocurrido. Y sobre todo por el hecho que quiere ocultar, y es que él no estaba. él no estaba, estaba en la FEM, prefería estar en la FEM, porque esas cosas se cambian de día. Hay reuniones de juntas de gobierno cualquier día y se pueden cambiar perfectamente, porque era un hecho histórico para la ciudad y tenía que estar su alcalde, y no estaba.
Supongo que la FEM, que esa era una duda que tenía, no lo he podido consultar aún, puede ser sustituido, igual que en Vigo se le puede sustituir por la teniente alcalde, podría ser sustituido por el vicepresidente, no lo sé, en una junta de gobierno, supongo que sí.
Él dice que es insustituible en esa junta de gobierno, y si es tan insustituible como dice, pues una vez más pedirle que cambiara de fecha, porque lo mismo ocurrió en el pleno pasado. En el pleno del ayuntamiento no estuvo tampoco el alcalde de Vigo, porque también tenía otra cosa de la FEMP, cuando podía haber cambiado, en este caso, la fecha del pleno perfectamente y nosotros hubiéramos votado a favor. No le importan ya los temas de la ciudad, no le importa ya aquella cosa en la que él no obtenga la foto, no tenga todo el protagonismo, y entonces para él son secundarias, porque las cosas que importan a los vigueses, desgraciadamente cada vez lo vemos más, no le importan nada al alcalde de Vigo.
De todas las maneras, doña Elena, yo quería también hacer hincapié en un detalle que quizás a mucha gente se le escape, que es que protocolariamente la señora Carmela Silva no tenía, vamos, estaba representando a Vigo, pero no tenía por qué tener la consideración del alcalde, que sí podía tener una cierta preeminencia ella, ¿no? Ella estaba presente y punto. Y ya bastante protagonismo le dieron las señoras ministras cuando le invitaron a participar y ella lo tomó como un desaire. Pero lo que me llama más la atención es esa doble vara de medir cuando lo hacen unos y cuando lo hacen otros. Porque hace unos días, en Navia, dos consejeros estuvieron esperando por el alcalde más de una hora.
Efectivamente, eso por sí el alcalde y por la presidenta de la Diputación, que estábamos allí todos esperando, y que se paró el acto a la espera de que ellos llegaran, se dignaran a llegar y aparecer en ese acto. Y en el tema protocolario, por supuesto, la normativa regula que cuando representas a un cargo superior no puedes tener el mismo tratamiento en protocolo que el cargo superior. Está clarísimo, igual que estaba allí el consejero de Facenda, que estaba en representación del presidente de la Xunta, de la Xunta de Galicia, y estaban en un segundo plano, presentes, por supuesto, porque la ciudad tiene que estar presente. Yo soy la primera que exijo que la ciudad esté presente en un acto tan importante, pero quiero que esté presente su máximo responsable, que es el alcalde de Vigo, que es quien tenía que estar ahí para agradecer la apuesta por la ciudad, para agradecer la inversión de 40 millones para que la ciudad por fin tenga la Tesorería General de la Seguridad Social, y no coger, restar la importancia a un acto tan importante, irse a Madrid y luego encima mandar a sus concejales para montar un numerito, igual que está haciendo ahora con el protocolo que firmó el presidente de la Xunta con la ministra para la transferencia del Xeral para la Ciudad de la Justicia, y ahora queriendo quitar la importancia diciendo que es papel mojado porque es un protocolo. Mire, es que eso ya no se lo cree ningún vigués. Es que todos los vigueses hemos visto como anunciaron a bombo y platillo el protocolo que firmó el Concello de Vigo con la Diputación de Pontevedra, el día más importante en la vida de Carmela Silva, en sus propias palabras, la firma de ese protocolo. ¿Y qué pasa? ¿Que ese protocolo es válido y el que firma un presidente de la Xunta con una ministra no es válido? Mire, yo creo que lo que no podemos es intentar quitar importancia a cosas que son importantes para la ciudad y a actos que son simbólicos y que van a ser muy importantes para la vida de toda la ciudad. Y ahí el alcalde tiene que estar a la altura de las circunstancias y, de una vez por todas, creerse que la lealtad institucional y su situación y su representación del Concejo de Vigo tiene que estar por encima de todo. Y no siempre estar a su interés político, a la confrontación, al barro, que es donde a él le gusta estar y donde más cómodo se encuentra.
Podemos entender que en este caso el protocolo firmado entre Gobierno gallego y Gobierno nacional no vale, porque en ese gran tema de la ciudad justicia finalmente solo están esas dos administraciones, buscaron la solución las dos administraciones y el Concejo de Vigo no estaba.
Bueno, por supuesto, es algo que no ha puesto encima de la mesa él, es una solución que no se le ha ocurrido a él, que no tiene el protagonismo que quiere y por eso le quiere poner peros, igual que le quiere poner, estaba deseando buscarle un pero, deseando, desde que se planteó que en él fuera la ciudad de la justicia, como le cogió con el pie cambiado, cualquier cosita es suficiente justificación para empezar a ponerle peros, y entonces sí, pero hay que concretar, sí, pero bueno, hay que verlo, cuanto antes, no sabemos detalles, es decir, poner piedrecitas en el camino a una idea que a él no se le ha ocurrido, en la que no tiene protagonismo. Y, sinceramente, yo creo que no estamos para eso. Hay que recordar, ya va a ser dentro de poco un año y será interesante hacer balance del primer año de legislatura de este gobierno municipal, que en el folleto de cara a las municipales el alcalde de Vigo lo que llevaba eran las obras que el gobierno de España había hecho en la ciudad. ¿Qué pasa? Que si aquí tienen protagonismo las ministras, a ver quién se va a creer que la Tesorería General de la Seguridad Social la ha traído el alcalde de Vigo. no se lo cree nadie, porque cuando gobernaba el Partido Socialista, sus amigos, pues la tesorería no vino a la ciudad. Cuando gobernaba el Partido Socialista, sus amigos en la Xunta, nadie hizo el hospital público que Vigo necesitaba. Cuando gobernaban sus amigos del Partido Socialista, no trajeron la depuradora, ni se acabó la estación del AVE, no se hizo nada. Todo lo ha hecho el Partido Popular y le molesta y no lo puede evitar.
Hablamos de esa doble vara de medio del alcalde Abel Caballero. Ayer hablaba de la poca altura de las ministras. ¿No es poca altura no estar representado Vigo cuando se va a recibir un material importante para las comunicaciones entre policías, protección civil, o cuando se le va a recibir un vehículo que necesita protección civil, como en un acto oficial que se realizó ayer en Santiago? ¿Eso no es también protocolariamente pues no estar a la altura?
Efectivamente, porque y todo porque no iba a tener la exclusiva ni iba a tener preferencia en la foto. Y es algo increíble, porque son dos cuestiones que importan mucho a los ciudadanos, porque son materiales que tienen que utilizar los miembros de la Protección Civil, los policías locales, que en este momento están diciendo, bueno, ¿y qué? Ahora resulta que del Concejo de Vigo ni un concejal, ya no es que vaya él, es que vaya un concejal representando. Hay 17. Y cada vez me pregunta más la gente en la calle, ¿qué hacen los 17 concejales si no les conocemos ni la cara? Son 17 concejales y sinceramente, parece que tuviéramos 3, porque no se ven, ni se les espera, ni, por supuesto, hacen absolutamente nada todo el resto. No había uno de esos 17 que pudiera enviar a recoger algo importante para la ciudad. Sinceramente, qué poco serio está siendo el alcalde de Vigo.
Queríamos afrontar
es
también...
Es lo que iba a decir, frente el tema del reglamento.
El tema del reglamento
frente
de los plenos.
Frente a esos 17, hay 10 concejales que ya es coincidencia con ideologías muy diferentes, pero que a pesar de ello, casi casi el mismo número de enmiendas, casi mismo las mismas objeciones a un reglamento que insisten, antidemocrático, falta de transparencia y que pretende darle todo el control, en este caso, a Abel Caballero, entienda.
Pues sí, sinceramente, nosotros, yo ya no digo que nos sorprende, porque cada día nos sorprende menos esta actitud semejante. Es curioso que se quejen de que no se les da suficiente protagonismo en un acto al que se le invita, y en cambio nosotros tengamos que poner dentro de las alegaciones ese borrador de reglamento la obligación para el gobierno municipal de comunicar a los grupos municipales para que puedan ejercer su labor de representación de todos los ciudadanos que han confiado, en este caso, tanto en el Partido Popular como en Marea de Vigo, poder ejercer esa labor de representación, porque no se nos está comunicando en ninguno de los actos que se realizan por parte del Concello, y esa es una realidad, y nosotros hemos tenido que incluirlo dentro de las alegaciones para intentar que tengan obligación dentro del reglamento del Concello en incluir esa comunicación de esos actos importantes. Pero es que no solamente eso, hay muchas otras cosas que están fallando en el gobierno municipal, en el funcionamiento del gobierno. Hay muchas otras cuestiones que quieren ahora introducir en este reglamento, que lo que quieren es limitar la capacidad y la libertad de expresión, no solamente de los grupos municipales, sino de los propios ciudadanos que acuden a las sesiones que tienen que ser públicas. No se retransmiten públicamente los plenos ni los quieren retransmitir. Quieren eliminar mecanismos de control de la contratación. Tenemos un gobierno municipal que está en sospecha por la justicia, que está siendo investigado por sus procedimientos de contratación, que por lo menos para los tribunales de justicia son cuestionables en este momento.
Pero después le da la vuelta a la tortilla diciendo que ustedes no están en las mesas de contratación, por ejemplo.
Efectivamente, pues mire, ayer hemos tenido otro ejemplo de ese tema. Nos han comunicado una mesa de contratación para el día de hoy y la comunicación ha llegado a las 3 de la tarde, cuando ya los funcionarios se marchan. Y esa reunión es pues a la mañana siguiente. Como nosotros sí que queremos saber y sí que nos interesa saber, hemos metido otra de las alegaciones dentro de ese reglamento para que les obligue a comunicarnos con 3 días de antelación para poder examinar la documentación, porque no queremos ser convidados de piedra en esas mesas de contratación. Lo que queremos es trabajar para mejorar y para que no haya estos problemas. Y eso se hace asistiendo en condiciones y con garantías a las mesas de contratación, y se hace creando la Comisión de Vigilancia de la Contratación, que además le obliga el Código de Buen Gobierno de la FEMP y que lo está incumpliendo, y por supuesto se lo comunicaremos a la FEMP ese incumplimiento, para que podamos seguir y podamos tener garantías de que el dinero de los vigueses, porque no hay que olvidar que gastamos 100 millones de euros al año los vigueses y las viguesas en todas las concesionarias públicas que están trabajando para el Concello de Vigo, que los que se tengan la garantía de que ese dinero está bien utilizado y que está bien controlado.
Bueno, pues aquí lo vamos a dejar por hoy. Es una cuestión de la que seguiremos hablando seguro mucho tiempo.
Seguro.
Elena Muñoz, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Vigo. Gracias y un saludo.
Un saludo.
Muchas gracias.
Tu disco. discoteca en el centro de Vigo se llama Olimpo. Jueves, viernes, sábado y domingo. 4 sesiones para un largo fin de semana en el centro de una ciudad. Los jueves con las sesiones Olimpo Platino. Olimpo, en la calle Venezuela, Vigo.
87.8 FM y 900 onda media. COPE Vigo.
Juan, nos montamos en el barco, ya sabes que yo soy
hoy
muy...
Hoy apetece,
me tomaré la biodramina, que lo mío no son los barcos.
¿Te mareas en los barcos?
Muchísimo, pero bueno, no, vamos a hablar con alguien que sabe mucho de ellos y sobre todo de un lugar que es un referente de los barcos, como es el Club de Yates de Bayona Monterreal, Club de Yates. Saludamos a su presidente, José Luis Álvarez Vázquez. José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un club de yates que está casi de enhorabuena, que está recibiendo muchos premios, uno de ellos de nivel internacional, lo recibían en Berlín.
Se les tiene un interés especial.
Distinguido con un premio muy importante sobre las buenas prácticas y modelo a seguir en avances de turismo sostenible, ¿es así?
Así es, de lo cual nos puede satisfacer enormemente, ¿no? Ese es un premio que nos otorgaron el fin de semana pasado, es un reconocimiento a la labor del Club de Yates sobre nuestra escuela de vela adaptada. Eso se engloba dentro de un programa que es Quality Coast, es decir, costas de calidad, que es el mayor programa internacional de certificación que en turismo sostenible existe en este momento en toda Europa, ¿no?
Bueno, estamos hablando de una labor que hacéis preciosa en esto de la vela adaptada con los niños que se acercan a practicar vela entre vosotros, pero que tienen problemas por algún problema físico, ¿no?
Así es. La vela adaptada, o la escuela de adaptada en el club, se creó en el año 2012, ¿no? Con un lema muy claro, que era vela para todos, uh-huh. Vela para todos. Y el objetivo era, precisamente, y sigue siendo, posibilitar que las personas que tienen algún tipo de discapacidad puedan disfrutar y practicar de la vela en igualdad de condiciones. A partir de esa fecha, pues hemos tenido que hacer toda una serie de obras para eliminar las barreras arquitectónicas, uh-huh. Hemos tenido que adquirir barcos especiales, se construyó una grúa especial para que las personas con estas discapacidades físicas puedan acceder a las embarcaciones, y a partir de ahí, pues hemos empezado a dar cursos, clases, asociaciones de Bayona, de la comarca, y poco a poco se han ido pues extendiendo a otras agrupaciones de Galicia, ¿no?
Oye, ¿cómo reaccionan los niños con algún nivel de discapacidad cuando los metéis en los barcos y les empezáis a dar responsabilidades, a hacer pues que tengan que hacer algo en el barco?
Pues es extraordinario, ¿no? Hay que plantearse que este tipo de personas, que quizá en ningún momento se pudieron imaginar por sus limitaciones de poder acceder a un barco, hay que verlo in situ. Cuando uno ve la expresión de un niño que llega, o de una persona no tan niña, ya adulto, y llega a nuestros pantalanes, viene con esa cara de cierto temor, pero que cambia radicalmente en el momento que se suben a un barco, que son capaces de navegar a vela, disfrutan de la navegación, y el retorno, pues nada tiene que ver con el inicio, ¿no? La verdad es que es una maravilla poderlos ver y ver cómo se comportan, ¿no? Que al final se comportan igual que cualquier otro, ¿no?
¿Habéis tenido que hacer muchas modificaciones en los barcos para que estos chavales puedan estar pues en plenitud de seguridad a bordo?
Pues son barcos especiales, son barcos diseñados específicamente para esta actividad, con lo que eso significa también pues un alto coste, ¿no? Pero no son tanto modificaciones en barcos, sino barcos ya diseñados específicamente. Ajá. Y que son barcos que después, a nivel nacional, pues pueden competir en las regatas que se van desarrollando a lo largo del año, ¿no?
Sin duda es una
doble fin, ¿no?
Uh-huh. Es una gran idea, una gran referencia esa escuela adaptada del Monterreal Club de Artes de Bayona, que ha servido para ser premiado, como decía, este fin de semana pasado en Berlín. También ha recibido esta misma semana un premio por su trayectoria de 50 años. Preparan regatas como la regata internacional de Bayona Angra Atlantic Race. José Luis Álvarez Vázquez, presidente de este Club de Yates, gracias por estar con nosotros. Un saludo.
Y enhorabuena.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, por donde. Muchas gracias.
Si escuchas este anuncio y no estás sentada, hazlo. Llegan a Vigo los días sin IVA del mueble. ¿Y en dónde? En MyMóvil. Este jueves 17, viernes 18 y sábado 19, todos nuestros precios en salones, dormitorios, sofás y complementos sin IVA. Solo 3 días. Solo podía ser en MyMóvil. Y solo este jueves, viernes y sábado, días sin IVA. MyMóvil Vigo, carretera de Camposancos 127, San Andrés de Comesaña, Vigo.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes lomo de atún el kilo a 8,49 euros y filetes de ternera primera A el kilo a 7,45 euros. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
COPE Vigo.
Volvemos a tierra, Juan.
Volvemos a tierra. Y 5 minutos nos acercan, o nos faltan para llegar a las 13 horas.
12:55.
Podemos hablar de turismo, ¿te parece?
1:05 está muy bien. Hablar de turismo es un buen momento para hablar de turismo, ahora que estamos cerquita de las vacaciones de Semana Santa. Pero vamos a hablar de algo más concreto, que será mañana, día 17. Más de 300 profesionales se van a dar cita en nuestra ciudad en el segundo encuentro del clúster de turismo. César Ballesteros es su portavoz. César Ballesteros, muy buenos días. Hola, César.
Hola.
No nos escucha César. Pues no.
Se ha cortado.
Vamos a intentar recuperar esa llamada. Estamos hablando de clúster de turismo centrado básicamente en la comercialización del destino Galicia. Hablamos siempre del destino España. La idea es vender el destino Galicia. Yo creo que es muy fácil
Galicia
de vender.
En este caso,
utilizando algo que es básico en este momento, las nuevas tecnologías, y el objetivo es 5 millones. Saludamos ahora a César Ballesteros, portavoz de clúster de turismo. César, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Como decíamos, 300 profesionales mañana en el Auditorio Mar de Vigo con un objetivo, promocionar todavía más el destino Galicia. Cuando decimos objetivo 5 millones, ¿qué es lo que se proponen?
Bueno, ese es un objetivo numérico. Básicamente es que haya, para este año 2015, lleguemos a la cifra de 5 millones de visitantes a lo que es a nuestra comunidad autónoma.
¿Cuál es el, en dónde nos hemos quedado? ¿Cuánto nos falta para llegar a ese objetivo? ¿Cuál es el último, la última cifra?
Terminamos en 4.200.000 y pico. Es un objetivo, yo creo que alcanzable, pero también ambicioso. Yo creo que sí, que este año vamos a conseguirlo.
¿Qué nos falta para conseguir que 800.000 personas digan, nos vamos a Galicia?
Bueno, realmente, debido, curiosamente es un factor de rebote, debido por las circunstancias que están ocurriendo por la parte del Mediterráneo Oriental y todo lo que está pasando en países como Túnez, Turquía, Egipto y de países de este tipo, es cierto que vamos a tener una pequeña revolución de nuevos movimientos de flujos de personas de la parte europea, de turistas de esas zonas, que van a elegir otros destinos, entre ellos los típicos de sol y playa como ser Canarias, Baleares, la costa de Levante. Pero eso va a hacer también que exista una alta demanda en esos destinos y nos ofrecen nuevas oportunidades para otros destinos que no han sido turísticos hasta ahora, masivamente para clientes extranjeros y turista nacional, ¿no? El turista nacional se va a ver muy bien beneficiado, mucho, porque esos destinos que antes comentábamos van a subir sus precios debido a la alta demanda y nos va a generar que otros destinos como es Galicia pues tenga una oportunidad única, ¿no?, de afianzarse y traer nuevos visitantes.
En el logro de esos 5 millones, fundamental en este caso lo que decíamos, el uso de las nuevas tecnologías, que es un poco lo que va a centrar este encuentro de mañana jueves, y la forma en la que viaja el turista 2.0. ¿Qué es el turista 2.0?
Bueno, pues yo creo que ese, lo estabas comentando, es el que utiliza las nuevas aplicaciones tecnológicas y que realmente pues busca tanto el destino, tanto a la hora de reservar como la información, pues la busca en sus tablets, en sus teléfonos móviles y hace las reservas a través de estos elementos, ¿no? Yo creo que es algo que se ha ido familiarizando y que desde el WhatsApp hasta el Facebook, pasando por centrales de reservas tipo Booking o plataformas de este tipo de reservas, muy tecnificadas, muy tecnológicas, y que hoy por hoy pues el sector tiene que estar también muy pendiente de estas nuevas tecnologías para poder aplicarlas y obtener reservas y visitantes a través de ellas.
¿Lo está el sector adaptado a ellas?
¿Cómo, qué estrategias habrá que emplear para estar ahí y que se nos encuentre?
Bueno, estamos, lo que pasa es que esto es un sector tecnológico donde a la mínima te has quedado obsoleto, ¿no? Entonces es importante para nosotros comunicar cualquier nuevas fórmulas que vayan surgiendo, estar liderando y estar pendientes de esas nuevas tecnologías que hoy se aplican y que también, y más importante, hacia dónde va el futuro, ¿no? ¿Qué tendencias está siguiendo el mercado, los clientes a la hora de hacer esas reservas, por qué canales lo están realizando? Eso es fundamental, de que tengamos un poquito la bola de cristal para poder ir analizando, porque las tecnologías están cambiando tan rápidamente que cambia también la forma de trabajar y de funcionar con los clientes, ¿no? Uh-huh. De hecho, por ejemplo, aplicaciones donde ahora mismo en los hoteles se pueda aplicar saber cuál es el perfil del cliente, qué necesidades quiere, si quiere conocer los restaurantes, quiere conocer las CIEs, por ejemplo, en nuestro caso, o realmente viene a trabajar sí. y lo que está buscando.
Pues ojalá todo ese esfuerzo del clúster sirva para promocionar más.
Se van a atender mañana en ese encuentro del clúster de turismo. Gracias, César Ballesteros. Un saludo.
Un saludo.
Llega la 1:00 p.m, llega el momento de la actualización de las noticias nacionales e internacionales. Regresamos después.